Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día jueves 4 de marzo del año 2021. Desde los estudios les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, venimos con toda la información importante que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 4 de marzo de 2021. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya la caravana en Miami por Patria y Vida en Cuba. Reportan desde la isla que las prisiones cubanas están desbordadas de COVID-19. Una encuesta realizada por el régimen en uno de sus portales digitales reflejó descontento de los cubanos y fue borrada de la web. La organización Freedom House reporta que Cuba sigue entre los países no libres. Voces de Cuba. Fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo. Latinoamérica al día. Deutsche Welle. Llegan a América Latina las primeras vacunas del proyecto COVAX de la Organización Mundial de la Salud. AFP. Chile avanza como líder de la vacunación contra el COVID-19 en América Latina. Deutsche Welle, en Colombia se pone en marcha un estatuto de protección temporal para más de 1.700.000 venezolanos que han huido de la crisis en su país. Voz de América, una nueva caravana de migrantes hacia Estados Unidos estaría siendo convocada para partir de Honduras para finales de marzo. Mirada al mundo. Voz de América, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que China es la mayor prueba geopolítica del siglo. Univisión Noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que el proceso de vacunación contra el COVID-19 terminará en el país 2 meses antes de lo previsto. Euronews. Los países de Europa ajustan sus medidas restrictivas sanitarias según se comporta la pandemia del COVID-19. AFP. Tras la vacunación, el número de casos de COVID-19 cayó un 95% entre enero y febrero en las residencias españolas de ancianos. Euronews. Efectúan ataque con cohetes del tipo Arash, de fabricación iraní, contra una base en Irak de militares estadounidenses y españoles. Euronews. Un ataque con un arma blanca, investigado como acto terrorista, deja 8 heridos en Suecia. AFP. El opositor ruso Alexei Navalny dice estar bien en un mensaje desde la cárcel. Euronews. Al menos 38 muertos y multitud de heridos en la jornada más sangrienta de las protestas contra el golpe de Estado en Birmania. Patrimonio. Amelia Peláez. Pintura, forma y color. Deportes. En el fútbol, Barcelona vence 3-0 al Sevilla y va a la final de la Copa del Rey de España. En las Grandes Ligas, el pelotero cubano Randy Arozarena, estrella de los Rays de Tampa Bay, participó en un juego con reclusos del Centro de Readaptación Social de Mérida, en México. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regrese el conductor habitual de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, mi querida Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. La Asamblea de la Resistencia Cubana se une a la Coalición del Destierro Cubano en la jornada proactiva de apoyo al movimiento Patria y Vida. Las actividades de apoyo que se harán tanto en el exilio cubano como lo es la caravana de solidaridad, patria y vida, y en los hogares en Cuba, donde se escuchará la canción a todo volumen, que ya todos cantan sin miedo, que cuenta con gran simpatía, por cierto, en todo el mundo, marcan esta jornada. Hablamos de patria y vida. La Asamblea de la Resistencia Cubana se solidariza con esta jornada proactiva porque entiende que es a favor de la libertad de Cuba y que en estos momentos el apoyo de todos los cubanos es crucial. Vamos a conocer un poquito, mis queridos amigos, con más detalle de qué se trata esto, porque es importante que ustedes que me escuchan participen. Que los cubanos dejen las diferencias a un lado y se unan en una sola voz es el propósito de la jornada anunciada este miércoles en rueda de prensa en Miami y que inicia en esta ciudad a partir del sábado con la caravana Patria y Vida en respaldo a la canción devenida himno de rebeldía y a la sociedad civil independiente en la isla. La caravana partirá desde el Parque de la Feria de la Juventud en el suroeste de Miami a las 11 de la mañana del día sábado. De forma simultánea se organiza un acto dentro de Cuba que sus promotores han denominado como el susurro de patria y vida, según explicó el opositor exiliado Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento Democracia. Los voy a invitar a que escuchemos un muy buen reportaje que realizó el colega José Luis Ramos de Radio Televisión Martí. Vamos a escuchar en él las voces de José Luis Ramos de Radio Televisión Martí y, por supuesto, de Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento Democracia.
Era necesario informarle a ustedes con detalle ya.
Que los cubanos dejen las diferencias a un lado y se unan en una sola voz es el propósito de la jornada anunciada este miércoles en rueda de prensa y que se inicia este sábado con la caravana Patria y Vida en Miami.
Este sábado 6 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, en el Parque de la Feria de la Juventud, el Youth Fair, aquí en esta ciudad de Miami.
Además, se ha llamado a un susurro dentro de Cuba.
El susurro de Patria y Vida es cuando el cubano dentro de su casa, que tal vez ha tenido miedo o no, dice hasta aquí, y ponga la canción a todo lo que pueda a partir de las 8 de la noche.
Todos los días, decía.
Todos los días que puedan, todos los días que quieran. De manera que por toda Cuba se escuche patria y vida. Queremos patria y vida, queremos fin de la dictadura. Y eso lo podemos comenzar a hacer así. Y que ese susurro, ese murmullo salga por las ventanas, por las puertas y se riegue por las calles de Cuba y la dictadura se vuelva loca. Porque todo el pueblo lo está reclamando.
Escuchan las redes sociales de que...
Por teleconferencia intervino desde La Habana José Díaz Silva, delegado del Movimiento Democracia en Cuba.
Hasta este momento hay tremendo embullo, no solamente aquí en La Habana, sino en todas las provincias. Y bueno, no es que la vayan a poner solamente el sábado a las 8 de la noche. En estos momentos muchas de las casas de cualquier cubano se está oyendo esa canción que le ha tocado el corazón a todos los cubanos, patria y vida.
Participan en la iniciativa el directorio Agenda Cuba, Cuba Decide, Unión Patriótica de Cuba, Plantados y Opositores por una Nueva República, entre otras organizaciones.
Como representantes del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y también de Agenda Cuba, queremos darle la buena noticia a todos nuestros hermanos en Cuba de que van a seguir recibiendo el apoyo y aún más ahora que está despertando el pueblo cubano.
Para Sánchez, la canción Patria y Vida ha devenido en un himno para movilizar voluntades entre los cubanos.
Este es el principio del fin. Es el principio porque ya el cubano no aguanta más. Es el principio porque ya la dictadura no se puede reinventar. Es el principio porque los viejos sicarios están muriéndose o se están echando a un lado porque están muy viejos. Y es el principio también... Es el principio de la nueva era porque la juventud se está poniendo de pie, los intelectuales se le están virando a la dictadura y cuando eso pasa no hay manera que se salve.
También se informó en la conferencia de prensa que el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, ha manifestado su respaldo a esta campaña. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Esta campaña, como les decía, cuenta con el apoyo transversal tanto dentro como fuera de la isla Y por supuesto, nosotros les vamos a estar informando a todos ustedes cómo va trascendiendo. El Directorio Democrático Cubano, por supuesto, alienta la participación de todas las personas y nosotros desde este recuento informativo, pues por supuesto, también. Vamos todos en Cuba al susurro por la patria y la vida. El susurro por patria y vida. Y ayer conversábamos sobre la información, los datos que hay de coronavirus y una población tremendamente desatendida y tremendamente maltratada es la población penal en Cuba. Se incrementa el brote de coronavirus en las prisiones cubanas mientras continúa el silencio del régimen comunista sobre el tema. Así dijeron activistas y periodistas independientes que han tenido acceso a las denuncias de reclusos desde el interior de las cárceles en la isla. Este martes, la periodista independiente Ileana Hernández recibió una llamada de un preso común recluido en la prisión Melena 1 en la provincia de Mayabeque. El reo le informó que tiene fiebre, diarreas y otros síntomas y todavía no le han practicado la prueba PCR para detectar el virus. En Guantánamo le han dado un inusual pase por un mes de duración a las presas de la cárcel provincial de mujeres, ubicada en las afueras de la ciudad, en la carretera que lleva al poblado de Jamaica, para habilitar la instalación y llevar a los casos contagiados en la prisión provincial de hombres, explica el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Por otra parte, Ovidio Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, informa que recibió una llamada desde la cárcel del 5 y medio en la carretera Luis Lasso, en Pinar del Río, donde cumple condena el activista de la organización opositora Bianco Vargas Martín. El preso político ofreció detalles sobre los casos de coronavirus en el penal, donde tienen a los sospechosos aislados en una zona designada. Martín Castellanos habló este martes con otro preso político en la prisión Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, quien está con síntomas del virus en la celda, junto a dos reos más en la misma situación. La prisión provincial de Holguín y el penal de Yayal, también conocido como Cuba Sí, tienen una situación epidemiológica por su parte muy complicada. Así le reportaron familiares de reos al activista Ramón Zamora. Y así, usted se va por los diferentes penales de la isla y están absoluta, total y completamente desatendidos por parte del régimen. El régimen no se preocupa de nada. De hecho, el régimen quiere seguir engordando las cárceles. El régimen quiere que los cubanos mueran. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Vamos a nuestra pausa, mis amigos. Ya es hora. Regresamos. Tenemos más noticias.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona remontó la eliminatoria ante el Sevilla y se clasificó para la final de la Copa del Rey tras vencer 3-0 con goles de Ousmane y Dembélé en el minuto 12 y otro de Gerard Piqué en la última jugada del partido, que llevó el encuentro a la prórroga, donde los azulgranas culminaron la remontada con un gol de Braith White al 95. El Sevilla pudo ganar la eliminatoria en el minuto 73, cuando el resultado aún era de 1-0 en su contra, pero el portero azulgrana Marc-André Ter Stegen atajó el penalti lanzado por Lucas Ocampos. Ya en el final del partido, al minuto 94, Leo Messi sacó un córner. El balón llegó a Griezmann después de un despeje de la defensa y el francés centró al corazón del área para que Piqué cabeceara el 2-0. El Sevilla entró hundido en el tiempo añadido y con un hombre menos por la expulsión de Fernando en el descuento por doble tarjeta amarilla y nada pudo hacer ante el Barça. El Barça renace así en el momento definitivo de la temporada, con tiempo aún de agarrarse al sueño de ser el campeón en España y de la Copa del Rey. Y nos vamos al béisbol. El pelotero cubano Randy Arozarena, estrella de los Rays de Tampa Bay, compartió en su tiempo libre un juego con reclusos del Centro de Readaptación Social de Mérida en Yucatán, México. Randy estuvo en tierras yucatecas antes de viajar a Estados Unidos para reintegrarse a los entrenamientos de su equipo en las Grandes Ligas. El cubano, quien en la pasada postemporada se convirtió en la sensación de los Rays al guiarlos a su segunda serie mundial, tuvo que pasar todos los protocolos sanitarios por la pandemia del COVID-19 e ingresó al campo con un tapabocas para jugar. Arozarena sorprendió gratamente a los reclusos, ya que no esperaban compartir el diamante del centro penitenciario con un pelotero que resaltó en los playoffs de la temporada anterior gracias a sus 10 jonrones y 14 carreras impulsadas. Al igual que entonces, el toletero cubano se lució con un par de cuadrangulares que arrancaron los aplausos de los presentes. Randy Arozarena se desarrolló en México como pelotero, estuvo en la Academia de los Toros de Tijuana y fue precisamente con ese equipo que se destacó en el bateo y en las bases robadas. Su desempeño acaparó las miradas de los Cardenales de San Luis, que en 2016 lo firmaron con un contrato de $1.25 millones a los 21 años de edad y llegó a las ligas menores para buscar un mayor desarrollo. Fue en el 2020 cuando integró el equipo de los Rays, los actuales monarcas de la Liga Americana, y lo hizo sumamente bien. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Algo inaudito, sí, podría ser en cualquier país del mundo, menos en Cuba, sobre todo cuando tiene que ver con la información y la manera como la maneja el régimen cubano. Fíjense esto, el portal Cuba Debate publicó el lunes una encuesta para indagar la opinión de los cubanos en los dos meses del llamado ordenamiento monetario, que jamás ha estado más desordenado que esta vez. Las respuestas mostraron el descontento mayoritario de la población y esta mañana apareció borrada la encuesta del sitio oficialista. Ocultar es parte de la mentira del régimen, mis queridos amigos. Los resultados de estas medidas económicas lanzadas a inicios de este año, del que recién estamos comenzando el tercer mes y que ya se muestran como tremendo fracaso, que incluyeron, entre otros cambios, un discreto aumento de salarios y un drástico salto en el costo de vida de los cubanos, han sido ampliamente criticados. Algunos le han llamado desordenamiento y caos, por supuesto, y no es para menos. El diario independiente 14 y medio tuvo oportunidad de consultar los resultados de esa encuesta antes de que fueran borrados del sitio, donde lo único que quedó fue la URL, la dirección electrónica, digamos, de la encuesta. Dice que la encuesta, que este martes continúa activa, pero que ya la bajaron, cosecha algunos resultados demoledores, como el 94% de los cubanos que no pueden satisfacer sus necesidades a través de su salario. Un 67% dijo rotundamente y un 29% dijo parcialmente. Solo el 4% de los usuarios asegura tener sus necesidades cubiertas con el sueldo que percibe y que, si bien se ha elevado, no basta para adquirir los bienes y servicios indispensables para las familias, escribe. Ese 4%, mis amigos, ustedes saben muy bien quiénes son. En Venezuela los llaman los enchufados, que son los que le hacen el baile, los que tocan, los que cantan, los títeres, los que se benefician, los que ganan, los que se corrompen, los que se entregan al régimen comunista. En Cuba, pues no sé cómo les llaman, pero tiene algo que ver con los entregados, tiene algo que ver con los esbirros, tiene algo que ver con los comunistas, con los beneficiados del régimen, en fin, cualquier nombre que usted le quiera poner, ese es válido. Escúchese otras cifras. El 78% juzga desmedido el aumento de todos los precios y el 22% de algunos de ellos. Apenas el 1% cree que son acordes con los nuevos sueldos. Claro, si solamente un 4% logra vivir. Estamos hablando de que esas son las opiniones de los afectos al régimen cubano. No es más que eso, el 4%. Es decir, de 100 personas, solo 4 pueden vivir en Cuba. ¿Eso es socialismo? Eso es el bienestar y la dignidad del pueblo. Vaya, eso es mentira. Otras cifras. 92% de votantes asegura que la calidad no ha mejorado con la subida de los precios. Ustedes están escuchando las cifras, ¿no? Son demoledoras. 41% de los encuestados no logra adquirir los productos y servicios de primera necesidad con el nuevo salario, jubilación o pensión. La mayoría del salario de los cubanos se va en alimentación, 48%, suministros, 25%, artículos de aseo, 18%, cuando se consiguen, y transporte, 6%, quedando un 2% destinado a otros gastos. Líbreme Dios si alguien se enferma, líbreme Dios si un niño necesita algo adicional, un cuaderno, un libro, por Dios. Un 78% de los votantes considera que la llamada reforma salarial no cumple sus objetivos, y aquí otra cifra demoledora. El 95% de los encuestados consideran necesarias las rectificaciones a las tarifas o salarios, y por qué no, al régimen. Encuesta oficial que reflejó descontento de los cubanos fue borrada del portal web del régimen. ¿Por qué? Porque recibió otra paliza más. Y no quiero que se me quede esta notita fuera del tintero. El informe de Libertad en el Mundo 2021 de la Organización Defensora de los Derechos Humanos Freedom House mantiene a Cuba en la categoría de países que no son libres, donde ha retrocedido un punto con respecto al año anterior. El informe señala que el Estado comunista de Partido Único de Cuba proscribe el pluralismo político, prohíbe los medios independientes, reprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas. Así es como están las cosas. Ellos hacen un recuento de todo lo que ha ocurrido en el transcurso de lo que va de año. Habla de Umpacu, habla de Denis Solís, habla de los chicos del movimiento San Isidro y concluye diciendo, según el grupo de derechos humanos, si bien muchos detenidos y políticos permanecen recluidos durante breves periodos o finalmente son liberados de la prisión, siguen sujetos a nuevos cargos y a reclusión extra legal o acoso por parte de las autoridades del régimen comunista en un plan de terrorismo de Estado hacia los ciudadanos. Vamos a nuestra nueva pausa. Regresamos, tenemos más.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
El pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento.
Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo, firmada ya por centenares de cubanos.
Necesitamos con urgencia el reconocimiento de la plena ciudadanía de los cubanos residentes en el exterior. Significa que estos puedan participar también activamente en la toma de decisiones de la sociedad cubana. Como acontece a todos los ciudadanos de cualquier país democrático, todo cubano debe poder, desde su residencia en el exterior, participar cívicamente en los destinos de su nación.
Basta ya de injusticia y maldad, libertad. Cuba clama y reclama libertad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
A través de COVAX, los países latinoamericanos recibirán en los próximos 3 meses unas 26 millones de vacunas, principalmente de AstraZeneca. De acuerdo con la lista de distribución, 18 países latinoamericanos se encuentran entre los 142 que recibirán las primeras 237 millones de dosis. Colombia, que este lunes fue el primer país de la región en llegarle un lote, recibirá más de 2 millones de dosis de aquí a mayo. Sin embargo, los países de América Latina que más vacunas conseguirán mediante este programa serán Brasil, que recibirá más de 9 millones, y México, que recibirá 5 millones y medio. También se beneficiarán Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Un país que no figura en la lista es Venezuela. La Alianza para las Vacunas afirmó que es debido a que los datos no son muy claros, pero que de todas maneras recibirán dosis. En Centroamérica se beneficiarán Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Entre los caribeños, República Dominicana, mientras que Cuba no recibirá vacunas porque decidió no unirse al COVAX. Esta iniciativa internacional, creada por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza para las Vacunas, busca asegurar que todos los países del mundo puedan acceder a las vacunas por igual. Sin embargo, cada vez más países se quejan de que la distribución no es equitativa y reclaman que se suspenda la protección de las patentes para aumentar la producción.
Latinoamérica al Día.
En la víspera de Navidad, la enfermera chilena María Paz Herreros protagonizó un momento histórico al administrar la primera vacuna contra el COVID-19 en su país, ahora convertido en líder de vacunación en América Latina.
Yo en realidad me enfoqué en hacer el mejor proceso dentro de las instrucciones que me había entregado el ministerio. En realidad no estuve como conectada a las redes sociales ni a la televisión, solamente estuve enfocada en comenzar este proceso de la mejor forma y empezar ya a dar la cobertura para toda la población.
Chile ha sido uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina, con más de 820 mil contagios y 20 mil fallecidos confirmados. Pero un año después de la detección del primer caso, ahora también figura entre los 5 países con más porcentaje de su población total vacunada, un 18% que se traducen en más de 3,5 millones de personas que han recibido al menos una dosis.
Los centros, independientes que sean de atención primaria, hospitalario, están 100% con la camiseta puesta. Ya, entonces no nos ha temblado el brazo al que nos digan mañana tienen que vacunar 3.000 personas, 1.000 personas. Entonces, todos estamos al pie del cañón inmunizando.
La campaña de vacunación solo consideró al personal médico al inicio, pero desde el 3 de febrero dio inicio la vacunación masiva, gratuita y voluntaria por franjas de edad. Las autoridades chilenas afirman que ya se alcanzó a casi un cuarto de la población susceptible de ser vacunada, que excluye a menores de 16 años, mujeres embarazadas y lactantes, además de un grupo que no quiere vacunarse, aunque el rechazo se mantiene en menos del 20% en promedio. El objetivo es tener 15 millones de personas vacunadas antes del 30 de junio. El rápido proceso de vacunación se basa en haber contado con los recursos para comprar las dosis y una probada estrategia de distribución gracias a una red de salud pública primaria con historia desde los años 50 en campañas de inmunización de envergadura.
Este equipo es un equipo muy bueno, es muy fusionado. Hay un gran trabajo en equipo para lograr el objetivo que nos planteamos desde el comienzo.
Chile contó con una ventaja más: sus 29 acuerdos con 65 economías mundiales. Con una estrategia diversificada, embajadores, ministros y el propio presidente Sebastián Piñera se involucraron en las negociaciones para compra de vacunas, que significaron un desembolso de casi 300 millones de dólares.
Latinoamérica al día.
Un referente de solidaridad que podría ser tomado como ejemplo por la comunidad internacional. El Estatuto de Protección Temporal, anunciado hace apenas 3 semanas, ya se ponía en marcha este lunes con la firma del presidente colombiano.
Lo hacemos porque, frente a lo que vemos en muchos lugares del mundo, donde la política migratoria termina contaminada por la xenofobia o por la negación, nosotros respondemos con fraternidad y con hermandad.
Con el estatuto, los migrantes del país caribeño que hayan llegado a Colombia antes del 31 de enero de 2021 tendrán un plazo de 10 años para obtener una visa de residente. Colombia ha recibido ya a más de 1.700.000 migrantes venezolanos, de los cuales cerca de 1.000.000 son indocumentados.
Esta es la oportunidad que todos tienen y no pueden dejar pasar porque es el momento para estar regular en el país y que te permite, te abre la posibilidad a otros procesos y establecerte de forma definitiva en Colombia.
Me parece bien que hayan tomado esa decisión para así los venezolanos que andan mal puedan buscar trabajo, puedan conseguir una oportunidad aquí en Colombia, pues, de andar legalizado.
La nueva ley incluirá un registro único del migrante para que los venezolanos que se acojan a él tengan acceso a los beneficios sociales del Estado colombiano. Y también contempla la vacunación contra el coronavirus. Con el estatuto, muchos hijos de venezolanos podrán ir a la escuela mientras sus padres tendrán la opción de ingresar al mercado laboral de manera legal.
Latinoamérica al día.
Sumado a la situación de crisis que se vive en Honduras, analistas en temas de migración exponen que una mala interpretación de las políticas de Estados Unidos impulsan a los hondureños a salir de forma masiva e irregular hacia suelo estadounidense. Expertos indican que el panorama migratorio en este 2021 tal vez persista debido a las condiciones limitadas en países de Centroamérica, donde factores como el desempleo, la inseguridad y la necesidad de reunificación familiar se conjugan para que los hondureños, como otros centroamericanos, busquen el llamado sueño americano.
Es la falsa percepción o expectativas que puede tener la gente respecto a las nuevas políticas del gobierno norteamericano, digamos. Puede existir la percepción de que es que están más relajados o que las condiciones van a cambiar, que va a haber un trato distinto a la población migrante. Y eso es una falsa percepción.
Por ahora, la información, como ha sucedido anteriormente, solo ha trascendido mediante redes sociales, donde se giran convocatorias para salir de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, lo que podría generar un nuevo éxodo masivo de personas desde este país.
Las promesas del secretario de Seguridad de los Estados Unidos y del presidente John Biden de dar oportunidad a los migrantes se han malentendido.
Organizaciones defensoras de migrantes en Honduras cuestionan que en el país todavía no hay políticas que guarden a estos ciudadanos, lo que los obliga a buscar salir a otro país. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Latinoamérica al día.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró el miércoles que la relación entre Estados Unidos y China es la mayor prueba geopolítica del siglo. En su primer gran discurso de política exterior, Blinken dijo que la administración Biden manejaría los lazos con China desde una posición de fuerza.
Eso requiere trabajar con aliados y socios, no denigrarlos, porque donde retrocedemos, China ha llegado.
El principal diplomático estadounidense dijo que Washington continuaría compitiendo, colaborando y siendo adversario si es necesario con China, el único país con el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para desafiar seriamente el sistema internacional estable y abierto. Blinken indicó que los otros objetivos importantes de política exterior de la administración Biden incluyen trabajar para contener la pandemia de coronavirus, construir una economía global más inclusiva y abordar la creciente amenaza global contra la democracia, que ha sido impulsada por la pandemia. Blinken también señaló en su discurso la intención del gobierno de trabajar de cerca con los gobiernos centroamericanos para atacar las causas principales de la migración hacia Estados Unidos. El secretario de Estado dijo que el gobierno trabajará para encontrar un sistema migratorio seguro y humano sin perder de vista los principios de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El anuncio del presidente Biden trae, según expertos, nuevas esperanzas en la lucha contra el COVID. Biden dijo que el proceso de vacunación será más efectivo y terminará 2 meses antes de lo previsto. Este país tendrá suficientes vacunas para cada adulto estadounidense para finales de mayo. En otro hecho que contribuye al optimismo, la farmacéutica Merck, una de las más importantes del país, pondrá 2 de sus plantas productoras a disposición de Johnson & Johnson para acelerar dramáticamente el número de dosis que podrán ser administradas. Mientras más gente se vacune, más posibilidades hay de combatir este virus. El presidente Biden le pidió a los gobernadores que se preparen para vacunar 15.2 millones de personas por semana en marzo y hasta 18 millones de personas por semana en abril. El mandatario dijo que aumentará el suministro de vacunas de las farmacéuticas Pfizer y Moderna a los estados a partir de la próxima semana. Johnson & Johnson se comprometió por su parte a entregar 100 millones de vacunas para finales de junio. Espero que podamos regresar a la normalidad para el año entrante, dijo. Y agregó que en 3 semanas su gobierno ya ha comprado todas las vacunas que necesitan los estadounidenses y ahora es el momento de empezar a suministrarlas. El presidente Biden dijo que la reapertura de las escuelas es una prioridad para su gobierno y por eso el gran desafío será justamente vacunar al mayor número de personas posible.
¿Y cómo va a ser ese plan de reapertura de las escuelas, Guillermo?
Pues justamente el presidente Biden dice que se vacunará prioritariamente a maestros y a empleados de las escuelas y también a personas que cuidan niños.
Europa sigue dando pasos hacia adelante y sobre todo hacia atrás al ritmo que marca el coronavirus. En Alemania han decidido mantener, al menos hasta finales de este mes, la mayoría de las medidas de confinamiento. La reducción de casos de COVID-19 se ha atascado, coincidiendo con el avance de la variante británica del virus, que ya representa casi la mitad de los nuevos casos. En Italia, los contagios vuelven a aumentar. Un nuevo decreto, que entrará en vigor el sábado, confirma la prohibición de desplazamientos entre regiones. 2 de ellas, Basilicata y Molise, en el sur, están en rojo y confinadas. Panorama parecido en Francia, donde sigue empeorando la situación. El primer ministro, Jean Castex, anunciará este jueves nuevas medidas. El gobierno afirma que aún quedan entre 4 y 6 semanas difíciles, pero espera poder empezar a levantar las limitaciones a mediados de abril. Vacunar a los más frágiles supone proteger los hospitales y eso nos da la posibilidad de aflojar las restricciones que pesan sobre nuestra vida cotidiana y sobre el país desde hace varios meses. No es un horizonte lejano. Esperamos que a mediados de abril estemos preparados para ello, dice el portavoz del Ejecutivo. Y terminamos en Rusia. En Volgogrado, un hospital dedicado hasta ahora al coronavirus vuelve a dar servicio regular a los pacientes, señal de que algo mejora.
el número de casos de COVID-19 cayó un 95% entre enero y febrero en las residencias de ancianos españolas tras la vacunación. Los casos en estos centros pasaron de 4.439 infecciones en la semana del 18 al 24 de enero a 215 en la semana del 15 al 21 de febrero. Mientras que el número de fallecidos confirmados por la enfermedad cayó también un 77%. La caída en las cifras coincide con la administración de las segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19. El gobierno español calcula que unos 29.400 ancianos en residencias han muerto a causa de la enfermedad. La primera ola de la pandemia se ensañó con las residencias para la tercera edad y se estima que hasta el 50% de las víctimas mortales fueron de ese sector de la población. A finales de diciembre comenzó la vacunación de residentes y trabajadores de esos centros, que se convirtieron en prioridad para el gobierno. En total, España suma casi 70.000 fallecidos confirmados y más de 3 millones de casos por COVID-19.
Ataque con cohetes ha sufrido este miércoles una base en Irak, que alberga fuerzas estadounidenses, pero también españolas. Durante el bombardeo, un contratista civil estadounidense murió de un paro cardíaco. Aparte de él, nadie más resultó herido. En esta base de Ain el Asad, situada a unos 160 kilómetros al oeste de Bagdad, hay contingentes de varios países, entre ellos España, que cuenta con 70 militares. Son las mismas instalaciones que Irán bombardeó el año pasado con misiles tras el asesinato del general Qasem Soleimani. Según el portavoz de la coalición, el coronel Wayne Maroto, han lanzado al menos 10 cohetes contra la base. Cohetes que, según el comando iraquí, son del tipo Arash, de fabricación iraní. Este es el segundo ataque de este tipo en menos de un mes, lo que eleva la tensión en un momento en el que está en juego la vuelta de Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán. Además, se produce a solo 2 días de la visita histórica del Papa Francisco a Irak, lo que alienta las críticas de quienes consideran que este viaje del pontífice plantea muchos riesgos, tanto por la inestabilidad en el país como por la pandemia de coronavirus.
Un acto terrorista. Así investiga la policía sueca el ataque con arma blanca que en la tarde del miércoles dejó por lo menos 8 heridos en la localidad de Vetlanda. El atacante de 20 años hirió a 8 personas en 5 zonas distintas de la ciudad antes de ser reducido por la policía de un disparo que le hirió sin que se tema por su vida. Pienso que es trágico que sucesos como estos acontezcan en nuestra pequeña ciudad, lamenta Jan Johansson, concejal de Vetlanda. Es surrealista, es horrible, es estremecedor. He recibido llamadas de gente que no se atreve a salir de casa ni para hacer recados. El atacante, que está hospitalizado, tenía un historial por delitos menores.
Alexei Navalny asegura que todo va bien desde la cárcel. El opositor ruso, condenado en febrero a 2 años y medio de prisión, escribió el miércoles en Instagram que se encuentra bien y que incluso tiene una barra para hacer ejercicio en el patio de un centro de detención en la zona de Vladimir, al este de Moscú. Se desconoce cómo pudo Navalny publicar su mensaje desde la celda. La AFP contactó con su abogada, Olga Mikhailova, pero esta declinó hacer comentarios al respecto. Mikhailova confirmó que el opositor está bien y que se encuentra en una celda de cuarentena con otras 2 personas a la espera de ser transferido a una colonia penitenciaria. El traslado se llevará a cabo si la justicia rusa rechaza el último recurso presentado por la defensa. Navalny, un activista anticorrupción de 44 años, regresó a Rusia en enero tras haber estado hospitalizado en Alemania a raíz de un envenenamiento con un agente neurotóxico, del que acusa al presidente ruso Vladimir Putin. Fue detenido en cuanto regresó a su país y está cumpliendo su primera pena larga de prisión tras casi una década de pleitos con las autoridades.
Al menos 38 personas muertas y multitud de heridos en la jornada más sangrienta desde el golpe de Estado en Birmania. La represión de las protestas por la junta militar en el poder alcanza cotas cada vez más altas. Estas imágenes corresponden a la ciudad de Monigua, importante localidad comercial del centro del país, cercana a Mandalay. Las fuerzas de seguridad han lanzado gases lacrimógenos, balas de goma y también han disparado munición real, según ha explicado un socorrista citado por las agencias internacionales. Desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, el movimiento de desobediencia civil mantiene su pulso en las calles contra el ejército, que sigue haciendo oídos sordos a los llamamientos de la comunidad internacional. Los manifestantes reclaman la reinstauración del gobierno civil de Aung San Suu Kyi, que continúa detenida y que ha sido acusada de varios cargos por incitación a los desórdenes públicos. Según la enviada especial de la ONU, hay unos 1.200 detenidos, de los que en muchos casos los familiares no tienen noticias.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Amelia Peláez, pintura, forma y color.
Amelia Peláez del Casal nació en Yaguajay el 5 de enero de 1896. Provenía de una familia burguesa de origen español y de ilustres intelectuales, entre los que se encuentra el poeta Julián del Casal. Amelia se destacó en la pintura, la cerámica, el grabado, la escultura y el ensamblaje de murales, llegando a ser una de las artistas más emblemáticas de la plástica cubana contemporánea. Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro. Su talento se aprecia desde sus obras iniciales realizadas a principios de los años 20 como discípula aventajada del maestro Leopoldo Romagnat. Después de graduarse, viajó a Europa, donde tuvo contacto con las vanguardias artísticas de la Escuela de París, entre los que figuraban Pablo Picasso y Henri Matisse, cuyas influencias se observan en algunas de sus obras. Regresó a La Habana en 1934 para radicar en su casa colonial de la Víbora. Allí creó el estilo particular que la caracterizaría. Su representación de las frutas cubanas, sus vitrales y sus enrejados de línea negra, reflejo del Art Nouveau catalán que predomina en su casa, son únicos en las artes plásticas cubanas. Un tema también reiterado es la representación artística de la figura femenina que la pintora despersonalizó mediante variados recursos. Amelia amplió su mundo creativo al llevar su arte al soporte cerámico, llegando a alcanzar una magistral correspondencia entre pintura y cerámica. Desde la pequeña vasija hasta la producción de placas y losas para edificar murales, como el situado en la capital cubana en la fachada del Hotel Habana Libre. Otros murales suyos de relevancia son el de la Escuela Normal de Maestros de Santa Clara y el de la Capilla del Hogar Salesiano Rosa Pérez Velasco en Santa Clara. Amelia Peláez dedicó por entero su vida al arte hasta su fallecimiento el 8 de abril de 1968 en La Habana. Su obra, plena de elementos tropicales, de arquitectura colonial, perfiles de mujer, frutas, flores y animales, queda por siempre como un canto hermoso a la cultura cubana.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Las fuentes no pueden ser más ranciamente castristas. Lo publica el periódico oficialista Adelante, el cual cita como origen de su información un análisis del sector pecuario en Camagüey, hecho por el Pleno del Comité Central del Partido Comunista en esa región. ¿Y qué es lo que dice dicho análisis? Pues oye bien, dice que en el pasado año 2020, más de 41.000 reses murieron por desnutrición en el territorio camagüeyano. No me hablen de bloqueos ni de falta de fertilizantes, que toda mi vida en Cuba la viví en un pueblo de campo, abundante en manadas de reses, y por allí nunca vi que se acabara la hierba en los potreros, ni que hubiera que abonar la hierba guinea, ni vi reses flacas nunca. Para menos de 7.000 habitantes teníamos 8 carnicerías que abrían todos los días, y en ella nunca escaseaba la carne a 3 niveles de precio, para que todos pudieran adquirir su pedazo de carne cada día. Igualmente, teníamos 10 lecheros que dejaban en la puerta de cada vecino tantos litros de leche como cada uno quisiera comprar. Dejaban los litros de leche en cada puerta antes del amanecer y nadie se lo robaba porque el precio era asequible para todos. La causa de la muerte de esas cabezas de ganado en Camagüey tiene dos nombres. Se llama negligencia y se llama ineficiencia. Y si quieres acabar más pronto, se llama simplemente castrismo. Y la más clara y más triste prueba de esto es el hecho innegable de que a partir de la confiscación de las tierras y las reses a sus legítimos dueños, la ganadería ha ido para atrás en toda Cuba, tal y como ha ido para atrás toda la economía de la isla. Y digo que esto es triste porque yo estoy seguro de que las familias de los Pinchos no se han enterado, ni les importaría si lo supieran, de la muerte de esas 41 mil reses solamente en el año pasado. Mientras tanto, los pobres niños cubanos siguen esperando por el vasito de leche diario prometido por Raúl Castro al heredar el trono. Un trono desde el cual ha tronado al pueblo cubano. Le ronca el mango, caray.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de Recuento Informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2. 60 años, trancado al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente.
Plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Quiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa
seguimos
puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma, y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Ya se acabó, 5-9 yo doble 2. Ya se acabó, 60 años trancando mi
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.